Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud del planeta Tierra donde usted se encuentre y esté escuchando esta su estación cultural, Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. Estamos en una mesa plenaria para presentar a ustedes a nuestros invitados el día de hoy con un programa muy interesante, igual que el martes pasado tuvimos también otro similar. Presento a ustedes a la ciudadana Verónica Araceli Martínez Villanueva, que está de visita. Gracias por estar aquí.
Gracias.
A la compañera y amiga Maite, pero se llama María Teresa Martínez Holguín.
Hola, saludo a todo tu auditorio, Rafa.
Y a nuestro gentil amigo de muchos años, el licenciado Gerardo Ortiz.
Mucho gusto en saludarlos.
De la hermana República de El Pino, en Durango.
Así es.
Así que vamos a arrancar con un programa muy interesante porque me decía, yo reparto en las redes sociales el anuncio que les llegó a todos ustedes. Ajá. Y me manda a decir un amigo no agraviando una situación en la que también es lógico pensarlo. Dice, perdón, hola. Creo que con el cambio de administración de las leyes, muchos estudiantes cambiarán de carrera. En realidad, hay mucha saturación en muchas instituciones educativas, en todas las carreras, o al menos en la mayoría. Uh-huh. En algunas que se han implementado como carreras nuevas, pues ingresan personajes que se identifican con ese tipo de estudio.
Así es.
Y contesta otro camarada, dice, efectivamente, hay una saturación espantosa de muchas carreras, a tal grado que el que no encuentra ocupación en lo que se graduó, se perfeccionó, no encuentra ocupación, se pone a vender elotes, o gorditas, o nieve, o hamburguesas. ¿Tú qué eres? Pregúntole yo a alguno. Soy licenciado. ¿En qué? Salí egresado de la Fader Cipol en Durango, la UGED. Uh-huh. ¿Y por qué no te has colocado en algún bufete jurídico o algo? No hay plazas, no hay chamba. Ah, caray, y por eso estás aquí. Pues oye, esto me deja más, porque soy mi propio director, mi propio ejecutor, mi propio trabajador, mi propio secretario general sindical. Abro a la hora que quiero. El día que no puedo o no quiero, simplemente cerrado por inventario o no falta, ¿qué? Entonces, el trabajo que Verónica nos va a comentar, porque tienes una alta capacidad, ya vi tu currículum.
Gracias, Rafael.
Eres una psicopedagoga egresada de la Universidad de Valle de México. Tienes maestría en filosofía por la Universidad Intercontinental. Has desarrollado tu carrera profesional en el sector gubernamental, así como el sector privado. Actualmente tienes a tu cargo la coordinación de psicopedagogía de la Universidad Intercontinental.
Así es.
Espacio donde evalúan a todos los aspirantes que desean ingresar a la institución a través del examen que ustedes tienen elaborado de admisión. Realizan un análisis y diagnóstico, así como un esquema de alertas tempranas, las cuales les permiten detectar las áreas psicopedagógicas que los futuros estudiantes necesitarán fortalecer a través del programa de seguimiento. A lo largo del semestre impartimos cerca de 500 sesiones de acompañamiento a los alumnos de licenciatura presencial, licenciaturas en línea, educación a distancia, maestrías, doctorados y postdoctorados. Eres una profesional orientada a analizar y resolver de forma rápida y efectiva los retos que se presentan día a día. Buscas establecer una adecuada comunicación y liderazgo con los equipos de trabajo a tu cargo. A través del análisis, reflexión y dinamismo logras alcanzar los objetivos señalados institucionalmente. Posees un alto sentido de responsabilidad y disciplina. Pues es lógico, en un trabajo así hay que poner el ejemplo.
Es lo que implica el trabajo y el puesto.
Tienes una experiencia profesional en el Instituto Internacional de Investigación de Tecnológica Educativa, SC.
Así es.
Y bueno, duraste ahí un tiempo y veo un currículum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas. Pero, ¿qué mejor? Presúmenos tú de tu trayectoria, tus satisfacciones o tus frustraciones, porque a veces hay sistemas que no empatan con lo que nosotros deseamos que se haga.
Así es.
Y te resultan las directrices con que no hay recursos, no podemos hacer eso, no está institucionalizado, tenemos que enviarlo a una autorización en la SEP, no sé.
Hay que licitar, etcétera.
Cuéntanos, a ver, sí. ¿Cómo está esto?
Pues gracias, Rafael, gracias por la invitación. Agradezco el que me hayan, que tengan la confianza de invitarme a dar esta pequeña charla con ustedes. Que la universidad, ¿no?, la institución de ustedes, me haya convocado para hacer esta plática, esta charla entre amigos y charla para el público. Bueno, pues mira, les comparto, yo tengo ya un buen ratito trabajando en el sector educativo. He trabajado un ratito en nivel primaria, en primaria baja que le llaman, en una escuela de México de prestigio, de puras niñas. Fui directora en el DIF. Creo que la experiencia en el DIF, tuve a cargo 150 menores, yo era la representante legal. Justamente anoche en una charla, Gerardo Maite y yo platicábamos eso. Fue una experiencia muy grata, muy edificadora. Yo creo que ni el estudio de la maestría me hubiera dado la experiencia de trabajar en el DIF. He trabajado en otras instituciones educativas, de las últimas que también me dieron una muy grata experiencia, fortalecieron mis competencias, fue la Universidad de las Américas en Puebla. Tuve a mi cargo la Oficina de Incorporación Estudiantil, donde atendíamos cerca de 190 colegios, y lo que hacíamos ahí era hacer un perfil de los chicos y admitirlos, hacer el examen de admisión, orientarlos un poquito, ¿no? En cuanto es, esta sí es la carrera para ti. Oye, te recomendamos que hables con el director porque vemos como que estás fallando en la elección. Y bueno, fue muy grato también, ¿no? Haber trabajado para Puebla, haber trabajado en la prepa UDLAP CEDIF, donde fui directora y bueno, pues tuve a mi cargo también chiquitos de preparatoria, ¿no? Entonces, creo que la vida lo que me ha llevado es siempre a trabajar con adolescentes. Y ha sido verdaderamente apasionante. Creo que el trabajar con jóvenes día a día te enriquece, me permite estar actualizada en muchos temas. Ellos te obligan siempre a estarte preparando. Entonces, es muy grato. Bueno, y pues así sucesivamente en el sector educativo, hasta que llego hace 7 años a la Universidad Intercontinental, a la Coordinación de Psicopedagogía. Este espacio, como bien dijiste hace un momento, es el lugar donde nosotros evaluamos a todo aquel nuevo estudiante que quiere ingresar con nosotros. Ahí también se despliegan, pues, varias de mis competencias. Tenemos que tomar decisiones importantes en cuanto a la admisión para evaluar factores de riesgo, ¿no? Y a través del examen, como bien dijiste, pues hacemos un análisis diagnóstico muy importante. ¿Qué es un análisis diagnóstico? Bueno, sabemos en dónde tenemos que fortalecer a nuestros estudiantes, ¿no? Vemos, este chico va a necesitar reforzar español, matemáticas, comprensión lectora. Invitamos siempre a nuestros futuros alumnos, a nuestros futuros estudiantes, a que lean. Creo que después de la pandemia, lamentablemente la educación perdió un poco, ¿no? El estudiar a distancia a los chicos se les ha dificultado, que también por otro lado les digo, oye, La pandemia ya no tiene 5 minutos que acabó. Tenemos 2 años donde ya debiste haberte recuperado de esas pérdidas de haber estudiado en línea, ¿no? Entonces, todos estos esquemas, todas estas aristas, llamémosle, me llevan a poder orientar a los jóvenes. Y uno de los, yo me dedico también a la consulta privada, y uno de los esquemas que vemos hoy es el tema de la orientación vocacional, el tema de la desorientación que tienen los chicos, ¿no? Que llegan con nosotros y nos dicen, oye, quiero estudiar derecho, pero fíjate que también me llama la atención medicina. Y decimos, a ver, cuidado. Medicina no está en la rama del derecho, ni viceversa. Entonces, es importante, a través de un examen de orientación vocacional, evaluamos las competencias, las habilidades y destrezas que tienes con los intereses. Porque una cosa es que tengas el interés en estudiar medicina, ¿no? Pero llegan chicos y me dicen, ah, yo quiero estudiar odontología, pero fíjate que veo la sangre y me caigo. O sea, tiene el interés, pero no tiene las habilidades. O viceversa, oye, quiero estudiar administración o contaduría, pero vemos a través del examen pues que salió muy deficiente en el área matemática. Es así que yo les recomiendo, oye, haz un examen de orientación vocacional, ¿no? Basado en todo esto, yo en mi programa de seguimiento que doy de manera particular con mis estudiantes, ¿no? Tengo estudiantes de varias universidades de la República. Tengo chicos al interior que fíjate que hay un fenómeno muy interesante. Con esto de la pandemia, ahora las consultas las hacemos videoconsulta. E inclusive yo trabajo con muchos chicos de Monterrey, de Puebla, Coatzacoalcos, que no los he visto nunca en persona. Nos vemos en la computadora 1-2 veces a la semana. Pero yo lo que trato siempre de establecer con mis estudiantes es esta calidez, este clic, este rapport que le llamamos, atraparlo, pues, y decir, aquí estoy, yo te acompaño y te escucho. Entonces, me funciona, me ha funcionado muy bien. La verdad es que esta es una profesión muy noble. Mucha gente dice, ¿de la educación o de la psicopedagogía no vives? No, claro que sí, claro que sí. Es apasionante, yo no lo digo en afán de otra cosa. No soy el premio Nobel de la educación y de la psicopedagogía, pero sí digo todos los días, qué padre que trabajo con esto, ¿no? Entonces, para irnos enfocando un poquito más en el tema que vamos a tratar hoy, es el tema de la orientación vocacional. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos un examen muy interesante donde medimos, te digo, las habilidades, destrezas y competencias con tus intereses. Se tiene, decimos, que hacer un match, ¿no? Un cruce. Cuando este cruce encaja perfectamente, si tú me dices que quieres estudiar medicina y veo que tienes las habilidades, destrezas y competencias, estás apto para estudiar medicina. Tengo el caso, te digo, de chicos que, por ejemplo, son hijos de médicos. Han crecido en la medicina toda la vida. Oye, mi papá es médico, mi abuelo era médico, mi mamá es doctora. Conocí alguna vez un caso de una niña que desde los 9 años... tú le decías, me duele la cabeza, tengo una migraña. Ah, tómate esto, ibuprofeno de 250 miligramos cada 6 horas y recetaba, no sabes, porque había crecido con los papás médicos. Y yo le dije, oye, pues qué padre, porque pues vas a heredar el consultorio, ¿no? Me dijo, no, yo estoy harta de la medicina, no me interesa estudiar medicina. Y estudió relaciones internacionales. Y es brillante como en el área, ya no en el área de medicina. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo que tenía las habilidades, destrezas y competencias, pero no el interés. Por el contrario, tenemos casos de chicos que dicen, yo quiero estudiar, te digo, medicina, pero me caigo. Tiene el interés, pero no tiene las destrezas. Entonces, el examen de orientación vocacional te ayuda a medir esto, a hacer este cruce. Una vez que tengo los resultados, yo tengo varias sesiones con los chicos y les doy como las estrategias para hacer una buena elección. Es decir, una vez que analizamos a través de una consulta el examen, los resultados del examen, hacemos una sesión, platico con los papás, otra sesión donde le digo, ok, ¿qué universidades quieres que veamos? No, pues tal, ok, ve a esa universidad, pide una cita con el director, revisa el plan de estudios, pide una clase muestra y así vamos explorando las universidades y los planes de estudios, por supuesto también, muy importante, el tema de las colegiaturas, el tema de las becas. Todo esto que yo les acompaño, muchas veces en la experiencia profesional, he observado que las orientadoras, que mis respetos para las orientadoras vocacionales en los bachilleratos, a veces es muy complicado porque tienen muchos estudiantes. El tema de la consulta privada permite que lo acompañes de manera individual en sus necesidades. Platico con los papás, platico con mis estudiantes y la verdad permite tener un acompañamiento muy rico y profesional.
Pues muy interesante. Ahora dime, cuando desde chicos o chicas se identifican con la profesión materna o paterna, porque ahora las mujeres son altamente profesionales también, y se identifica, yo quiero ser como mi mamá, uh-huh. pero es un deseo nada más. Uh-huh. El hijo también, quiero ser como mi papá, es un buen abogado y yo quiero ser un buen abogado. El ejemplo lo tienen en casa, se uh-huh. supone. Uh-huh. Falta ver las capacidades, destrezas, habilidades cognitivas y demás para que se pueda él integrar uh-huh. a una determinada universidad donde se le satisfagan esas necesidades.
Así es. Así
y para es. Eso está tu trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto es válido eso de que yo quiero ser como? ¿No hay algo que le destruya ese deseo hipotético porque resulta que se graduaron no era lo que yo quería?
Uh-huh. Eso es muy común.
Y se regresan sí. al camino. Uh-huh. Sí. Me interesó más la mecánica de los carros.
Sí, claro.
Pero ¿cómo? Si ya eres un profesional. No me interesa, sí. no me interesa. Yo quiero estudiar mecánica.
Fíjate que hay una situación. La mayoría de los jóvenes, en este caso, como me estás comentando, hay un sentido de lealtad importante. Mi papá es abogado, mi mamá es abogada, mi papá es médico, mi mamá es arquitecta, etcétera. Por supuesto, como un sentido de lealtad, queremos ser con nuestros papás. Y qué padre, porque hoy más que nunca necesitamos estos esquemas de ejemplo de la paternidad, ¿no? Justamente, digo, hago un paréntesis, la tesis que estoy haciendo es estos modelos de paternidad disfuncionales que hoy tenemos, lamentablemente, mucha carencia, ¿no? Bueno, entonces, hay casos donde, por ejemplo, ha pasado con chicos que estudiaron X carrera y es muy triste cuando egresan, cuando terminan, ¿y qué crees? He tenido casos donde los chicos terminaron súper bien la carrera, porque son chavos muy estudiosos, macheteros, como decimos, ¿no? Y de repente me dicen, ¿qué crees? Me siento muy triste y muy frustrado porque no es lo que yo pensaba la carrera. Eso puede ser un fenómeno. Dos, te dicen, he tenido casos donde dicen, estudié esto porque mi mamá trabaja en tal lado y pensó que yo iba a tener trabajo. Pero verdaderamente no me gusta mi carrera. Y yo siempre les digo, algo de lo que puedes escoger en la vida, no puedes escoger a los papás, a los hermanos, a la familia, pero sí puedes escoger la carrera y la pareja y el trabajo. Entonces, pues hagámoslo padre, ¿no? Y a los chavos también que ingresan a la universidad, todos aquellos chavos que llegan, ¿no? Yo les digo, disfruten la universidad. No va a haber otro tiempo como en la universidad. En la universidad es donde vamos a tejer esas redes, ese networking, ¿no? Que después de haber trabajado o estudiado con chavos a lo largo de 4 años, yo sé con quién puedo asociarme, con quién puedo hacer un trabajo de equipo, con quién puedo a lo mejor hacer mis primeros pininos en una empresa, quién de mis amigos, su papá, me puede invitar a trabajar, porque también la universidad nos permite hacer relaciones laborales, ¿no? Entonces es muy frustrante cuando de repente ya terminan y dicen, estudié por darle gusto a mi papá. Creo que el mensaje para los papás es, dejemos que tomen decisiones. Yo he platicado con papás que dicen, ¿a quién le voy a heredar el buffet? ¿A quién le voy a dar el consultorio?
O la empresa, ¿no?
O la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos en familia esto, los papás se sensibilizan y dicen, no importa, si yo soy médico y tengo el consultorio de odontólogo, de lo que es, de médico, de lo que sea, no importa, mijito, estudia lo que tú quieras y vamos a rentar el consultorio o lo vamos a vender o lo vamos a traspasar. Pero lo que quiero es que el proyecto de vida sea tuyo, porque tú vas a trabajar toda tu vida sobre eso, ¿no? Entonces es importante, yo platico mucho también con los papás, los sensibilizo para que acompañen a los hijos en la toma de decisión, pero no influyan. Ajá. También un factor muy importante es que yo le digo a los chavos, a ver, tus papás es muy probable que gasten o inviertan en ahorros de toda la vida. O sea,
para una carrera.
Tus papás hace mucho que hicieron el ahorro para ahora que llegas a la carrera, a la universidad.
¿Y con qué sales?
Que en sexto semestre digas, no era lo que yo quería. Tú perdiste tiempo, pero tus papás invirtieron, ¿no? Entonces, no es muy grato, no es funcional que al cuarto o sexto semestre les digas, no me gustó. Pero además, Rafael, en la experiencia también vemos que los chavos que al cuarto semestre, quinto, dicen, no, ya me voy a cambiar. Ah, ok, cámbiate. Y los papás incluso le dicen, qué barbaridad, pero bueno, cámbiate. Ok, regrésate al primer semestre de otra carrera. ¿Qué pasa? Al quinto semestre a lo mejor tienes 21 años, 22. Y entonces el fenómeno que observamos es, ahora voy a estudiar con chavitos de 18. Ya no encajo.
No empatan,
ajá. Hay chavitos que en el primer semestre pues van saliendo de bachillerato. Y tú ya tienes un quinto semestre de avanzado y entonces de repente no encajan, no pueden hacer trabajos de equipo. No, yo ya no puedo estudiar con ellos, me desespera. Y de repente yo los he visto y le digo, oye, ¿y por qué ya no sales con tus amigos? No, es que ellos ya están inclusive haciendo el servicio o están haciendo prácticas profesionales. Se pierde también este vínculo o lazo con las amistades porque ellos empiezan a sentirse rezagados, se sienten inclusive hasta un poco avergonzados por la toma de decisión. Entonces hay factores para la toma de decisión o la elección de un plan de vida y carrera. Hay que tomar en cuenta la economía, el estado emocional, la decisión de familia, mi entorno, o sea, es todo un entorno, todo un contexto social, de mi colectivo social, que va a influir y que va a afectar o va a permear un poco en la buena o mala decisión que tome.
Hay factores en los que se hace complicado para una persona mayor estar en un grupo de menores.
Así es.
No hay empatía porque, o si acaso con uno o dos compañeros nada más, pero no es grupal. Y entonces hay una frustración. Dice, mejor me retiro.
Así es.
Y me salgo por esta puerta y entro a otra. El tronco común de la medicina es ser médico general y de ahí escoges la especialización. La psicopedagogía no es directo a la carrera de psicopedagogía. Tienes que estudiar psicología primero. Estudiar a Sigmund Freud, qué fue, qué hizo, qué libros uh-huh. tiene, qué literatura tiene, Carl Jung, todo esto, entonces, son situaciones que tienes que aplicar con los alumnos a los que vas a dar un tratamiento, no un lavado de cerebro, un tratamiento, uh-huh. para ver en realidad si lo que están escogiendo es efectivamente lo que desean, lo que quieren, no por identidad, ni por identificación, ni por complacer al papá o a mamá. Entonces ahí te encuentras con una traba para buscar una posible salida lógica de convencerlo de.
Así es, así es.
Y batallas.
Sí, y fíjate que un factor también importante es que te dicen, oye, yo quiero ser abogado, pero ¿qué crees? No puedo estar en una oficina 8 horas. Y yo digo, wow, pues, ¿cómo le vas a hacer? Porque ser abogado implica estar horas frente a la computadora, estar leyendo, hacer el análisis de caso. ¿Sí me explico?
Claro.
Entonces, hay chicos que te dicen, mira, en estas 3 licenciaturas que llaman mi atención, no sé, en el caso, por ejemplo, de alguien que quiera estudiar turismo, administración de empresas turísticas. Oye, a mí me gusta viajar. Ah, pues qué padre. Tengo habilidades para las matemáticas.
Los idiomas.
Me gusta el trato con la gente. Tengo esta competencia para servir, para orientar al cliente. Oye, pues vamos haciendo tu examen y vamos viendo el grado de compatibilidad con la carrera que estás escogiendo. Entonces, hay muchos chicos que nos vamos como pececito en el agua, ¿no? Así, padre.
Ni batallas.
Ni batallamos, vámonos.
Pero esos casos especiales te hacen pensar en qué aplicar, qué técnica,
qué aplicar nos lleva tiempecito a otra cosa importante, Rafael. ¿Quieres una universidad pública o privada? ¿Dónde quieres estudiar? ¿En la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, no? Y digo, he tenido casos muy padres donde los chicos se van al extranjero, ¿no?
¿Becados o qué?
Pues no, ha habido la posibilidad que los papás les pagan, ¿no?
¿Qué es lo que les llama la atención el irse al extranjero?
La estadía de por sí en el país. Las relaciones que van a hacer y la permanencia. O sea, voy y estudio de una vez la licenciatura porque me voy a quedar a vivir allá.
Uh-huh. Ya tiene un proyecto terminal.
Tiene un proyecto de vida, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Es decir, yo me voy a estudiar a la Universidad de Tucson, de Miami, de Irlanda, en Londres, Japón. El Reino Unido, Japón, porque yo quiero vivir en ese país. Ajá. Hay los casos, es que es tan rico que hay veces que digo, no, podría hacer un libro. Mi novia se fue a Japón y entonces, o mi novia ya se fue a vivir a Miami.
Hay que seguirla.
Oye, bueno, si tienes la posibilidad, pues qué padre.
Y si no,
pues aquí puedes hacerlo, buscas una beca para una maestría, o bueno, vamos viendo y busca una beca para irte allá, ¿no? Entonces, todo esto te lo da la orientación vocacional. La orientación vocacional, aparte de la elección de carrera, les decimos cuáles son los factores que tienen que evaluar para inscribirse o para irse a una universidad, ¿no? Mucha gente no sabe, por ejemplo, el tema de becas, beca de excelencia, habla con un director, beca crédito. Lo que pasa es que, fíjate que en la UDLA yo trabajé en el área de admisiones, de incorporación estudiantil. Entonces, manejaba también el tema de becas, de admisión, de pagos. Entonces, ha sido un trabajo rico porque hoy conjunto la parte que conozco de cómo incorporarse, cómo conseguir una beca y el tema de orientación vocacional o de la psicopedagogía.
Mucho trabajar. Ahorita opinamos más porque vamos a un pequeño corte y regresamos.
Ok, perfecto.
Desde 1976, Radio Universidad ha marcado la diferencia en contenidos, música y estilo, ofreciendo a sus radioescuchas una opción única, con programas que invitan a la reflexión y al análisis, pero sobre todo, a la transformación del entorno en el que vivimos. Somos Radio Universidad. Somos UGED.
Si las cuentas no te salen, no te pierdas la Hora Nacional porque vamos a aprender a salir del estrés financiero con Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducef.
También nos acompaña el director del Infonavit, Carlos Martínez, por si andan buscando comprar casa.
En la música tendremos a Juan Palitos Chinos.
Nos van a platicar de la importancia biocultural de las abejas en el podcast de Boca de Puebla.
Además conoceremos las utopías de la Ciudad de México.
Nos escuchamos el domingo a las 10 en su estación favorita.
Sus amigos Leonora y Chá los esperamos.
Es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Atención, la temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie, ni en auto, ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Conagua.
Gobierno de México.
Verbena Universitaria. Viva México, viva la UGED. Te esperamos este jueves 12 de septiembre a partir de las 2:30 de la tarde en Plaza Fundadores. Disfruta de antojitos mexicanos y un espectáculo artístico. Ven y celebremos juntos nuestras fiestas patrias.
¡Viva México!
Universidad Juárez del Estado de Durango. Escuelas y facultades de la UGED. Dirección de Difusión Cultural. Somos arte, somos cultura, somos UGED.
Nos manda un saludo el ciudadano Efrén Gamis. En lo personal también, muchas gracias. Desde Los Berros, nombre de Dios.
Ay, qué padre.
Fuimos a Nombre de Dios antier.
Antier, estuvimos por allá.
Maravilloso el Saltito.
¿Verdad que sí? La Constancia, Berros, el Saltito, Nombre de Dios.
No se lo pierdan, está aquí. Maravilloso el Saltito.
Pues este amigo es un cantautor.
Vámonos.
Hace mucho que no estamos en contacto porque ha venido aquí varias veces y tiene composiciones del mío, como unas 350 o 400 melodías. Algunas se las graban algunos grupos musicales.
Qué bien.
Y pues felicidades, Efrén. Nos manda saludos.
Saludos.
Gracias, Efrén.
Por este programa. Hay una pregunta que va más allá de lo físico y material. Vamos a encarnar lo espiritual.
Ok.
Todas las almas antes de nacer tenemos un pacto. Allá en el limbo, en el sector espiritual, qué sé yo. Entonces, hay un dilema de controversia entre muchas iglesias que no comulgan con esta situación de espiritismo. Y se está abriendo paso como una especie de ciencia mental en donde desde allá un alma viene y encarna porque va a traer las capacidades, habilidades y destrezas para desarrollar tal o cual cosa. Lo que estábamos diciendo hace rato, un soldador actualmente, inclusive en otro país, está mejor pagado que un médico titulado.
En este país, un buen soldador gana mucho más que un cirujano.
¿Y qué me dicen de un buen y excelente albañil?
No, pues también.
Electricistas, plomeros.
Electricistas, todo. Entonces, la capacitación para y en el trabajo es lo que te hace desarrollar habilidades, destrezas cognitivas también, en vez de estudiar una carrera larga que luego resulta que no hay ocupación profesional.
Dime. Te voy a decir, Rafa.
Adelante.
Voy a intervenir un poquito en
sí,
este tema.
Sí, adelante.
Tema.
Aquí vamos a combinar porque, experiencias.
Sí, fíjate que en la experiencia personal yo me he fijado que ahorita, pues, la mayoría estudia, se prepara, invierte 6-5 años de su vida en hacer una carrera. Invierte dinero, tiempo, mucha frustración, mucho estrés, su tiempo de estudio. Y resulta que a la hora de que se reciben, pues no es lo que ellos, como lo estábamos hablando. Más sin embargo, alguien que se dedicó, por ejemplo, lo hemos comentado, lo estuvimos comentando el día de ayer, que estuvimos platicando, una persona que pone uñas. Invierte en un equipo que te gusta, 10 mil, 5 mil pesos, o sea, a lo mucho, me estoy yendo en un equipo más o menos de buen calaño. Entonces, esa persona, bien manejado, bien producido, esos 5 mil, 10 mil pesos, los va a sacar en 2 días, 3 días. Ahorita, en este momento, la mayoría de profesionistas, háblese de licenciados, de administración de empresas, todo eso. Estamos preparando empleados. Ya no estamos trabajando jefes, ni titulares, ni mucho menos. Estamos trabajando y estamos formando empleados. Porque todos buscan una chambita en el gobierno, de maestros, en la SEP, en Fiscalía, en la Secretaría de Economía, en algún lado. Y los sueldos, la verdad, no garantizan ningún tipo de función, o sea, ningún tipo de tu capacidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los puestos los tienen pues el amigo del compadre del vecino que se tituló. Y luego, pues así hablamos en relación a que ya hay muchas áreas de trabajo que están acaparadas por los sindicatos. Entonces, pues le ceden la plaza al hijo.
Las mafias.
A las mafias de los sindicatos. Entonces, pues ya no, ese espacio, si alguien se va, si alguien ya no está, o sea, se retira, se jubila, no es que quede la plaza vacía, o sea, al contrario, ya la tiene comprometida. Se ha dado en muchos casos que las venden, sí. O sea, que venden las plazas.
En educación se da mucho eso.
Sí, en el sindicato. Y ser sindicalizado es un privilegio que digo, si yo tengo maestría, tengo licenciatura, tengo doctorado, lo que tú quieras, no tengo los privilegios de un sindicalizado. Entonces, ¿a qué le estamos creando? O sea, estamos creando nada más pura mano de obra muy barata. O sea, dentro de las profesiones. Lo acabas de ver tú en la cuestión de los médicos, que hasta hace unos días les dieron su plaza, su base, cuando eran de contrato. O sea, y que los estuvieron manipulando muchísimo tiempo, porque si no estabas de acuerdo con ciertas creencias ideológicas, pues no te iban a aceptar, no íbamos a estar dentro del grupo y no les iban a respetar su tiempo que les dieron ahora con lo de la pandemia. Ok, ya les dieron a algunos su base, su plaza, pero ¿realmente vale la pena con los sueldos que tienen? Por el trabajo y el esfuerzo que hacen todos los días. Entonces, yo creo que hay que sobrepesar eso de las de los oficios, porque yo lo que les comento aquí a Maite y a Vero es el hecho de que un oficio, alguien que tiene un oficio, como lo dijiste tú, es su propio jefe. Abre y cierra a la hora que quiere, trabaja lo que quiere ganar, el tiempo que lo quiere ganar. Decían el otro día, bueno, ¿por qué un albañil gana tanto dinero? Porque si lo hace a destajo, o sea, yo te cobro por hacerte esta barda a 20,000 pesos. Si la acaba en 2 días, ganó 20,000 pesos en 2 días. Cosa que un licenciado, un maestro, lo que tú quieras, algún titulado, no lo gana ni en 2 meses. Esa es mi percepción. Y te digo, todo es válido. Todos tienen oportunidades. Pero desgraciadamente, como lo dijiste, muchas veces son heredadas. El que estudia administración es porque ya tiene un negocio, su papá ya tiene una empresa, y ese va a salir y va a tener chamba. Sí, o sea, pero ya va muchas veces sobre seguro. El que tiene el médico, esto, que no garantiza que sea igual de bueno, ni mucho menos que lo vaya a fortalecer, ni que vaya a sobresalir más que ellos. Simplemente tiene ya un sueldito garantizado. Así de hecho. ¿Y los demás dónde quedan? Como dijiste, abriendo sus propias fuentes de trabajo, vendiendo hamburguesas, vendiendo lo que sea, porque ahorita la necesidad es más que la fuerza de decir, yo soy un abogado. Y otra cosa, es una frustración. Ahora es el Día Mundial del Suicidio. Hoy se festeja el Día Mundial del Suicidio.
Hecha. Bueno, hecha. Se conmemora, más bien.
Se conmemora.
Sí, bueno. No se festeja.
Bueno,
se
vamos a decir.
Pero exhortando a que no se suiciden.
A que no se suiciden.
O que si hay frustración, se suiciden.
Se suiciden. ¿Cuántos profesionistas se han suicidado? Yo tuve un compañero que era medalla Benito Juárez, que tenía las más altas calificaciones. Y el día que se le tocó un juicio de alguien de su propia familia, el juez pues lo mandó a freír espárragos porque él llegó con toda una jurisprudencia. Y el juez lo mandó al carajo y este sale, se va y se suicida. ¿Sí? O sea, la frustración. La frustración de yo soy muy inteligente, yo le eché muchas ganas, y el tarugo que, ¿cómo se llama?, nunca estudió, que siempre faltó, que siempre se echó la pinta, ahorita tiene un puestazo porque era amigo del fulano, del perengano. Esa es una frustración real. Sí. El hecho de que veas tú que personas que ni siquiera se esforzaron en ningún momento tengan mejor sueldo, mejor capacidad y mejor mi nivel de vida que tienes tú, porque nada más fue más inteligente. La astucia le gana a la inteligencia aquí.
O era cuate del que podía darle, sí, la chamba o el negocio, ¿no?
Ese es un punto de vista.
Y cada vez más hay más población escolar.
Demasiada.
Así es.
Uh-huh. Y las instituciones educativas están saturadas, todas, que no hay carrera posible para abrir. No. ¿Ahora de qué abro una carrera?
Y nos hicieron, uh-huh, nos metieron la vacuna desde muy chicos, que nada más teníamos una línea, estudiar. A mí, por ejemplo, me dijeron en una ocasión, bueno, yo quería ser pintor. ¿Y sabes qué me dijeron? Primero acaba la carrera. Exactamente, ahorita lo entendí muy bien eso que dijiste. Primero acaba la carrera y luego ya ser pintor.
Haz lo que quieras, sí.
Ahora, yo vi el otro día un legadito, así un escrito, donde decía que uno que estaba estudiando, que se estaba preparando, y otro que se metió a trabajar y le dijo, no, tú sigue estudiando, para cuando salgas, trabajes para mí. Porque cuando tú salgas, yo ya voy a tener mi propio negocio, yo voy a tener 5 años de experiencia en lo que estoy haciendo. Voy a tener quizá ya un negocio. Y lo hemos visto ahorita, la mayoría, mucha gente de aquí de Durango, hablo de lo particular aquí en Durango, que tienen empresas, que tienen negocios, que tienen todo. Hay muchos que no terminaron ni la secundaria y muchos llegaron con dificultad a la preparatoria. Pero fueron gente que quizá en su momento, ahorita lo decimos, ahorita lo manejamos de esa manera porque es una excusa. El hecho de que, es que antes habíamos oportunidades. Oportunidades hay siempre. Yo creo que la cosa es encontrarlas y tener fe, echarle ganas. Eso es mi...
Y con una bruja, ¿no?, que nos diga, vete a tal parte.
yo quisiera agregar un poquito a lo que menciona Gerardo. Fíjate que la cifra de este año de admisión de la UNAM, aquí la tengo, en este ciclo de agosto, menos del 10% de aspirantes a la UNAM, así es el título del artículo, dice que se recibieron 2,466 solicitudes, aunque solo 184 alumnos fueron aceptados en la carrera de medicina. O sea, imagínate, sabemos que, la UNAM sigue siendo la casa, está en el ranking de las mejores universidades del país, inclusive de Latinoamérica y del mundo. Y entonces, tal vez yo tenga la posibilidad de pagar una carrera de medicina en otro lado, pero quiero la UNAM y estoy en mi derecho como mexicano. Y entonces solo se aceptaron eso. Es verdaderamente triste lo que dice Gerardo, ¿no? Aquí también el artículo dice que la UNAM informó que de los 143,427 estudiantes que comenzaron su proceso de admisión para estudiar una licenciatura o ingeniería, solo 14,151 fueron aceptados, es decir, menos del 10%. O sea, sí hay un esquema desalentador totalmente para nuestros estudiantes. Sin embargo, el reto es muy fuerte para nuestros jóvenes hoy. Y pues yo siempre he dicho, el que es perico donde quieres verte.
A mí sí me gustaría mucho dar mi opinión en este sentido. Yo creo que independientemente de todo lo que rodea el saber escoger una profesión o un oficio, que también ahorita, por ejemplo, son yo que tengo mi casa y que constantemente quiero pintarla o quiero hacer una reparación, es bien difícil encontrar a alguien dispuesto a hacerlo y hacerlo bien. Yo creo que a en ambas lados, a mí me gustaría atar este comentario al tema de la calidad. Yo creo que, como dice Vero, el que es
perico donde quieres ver.
Así, ¿no? Entonces, un buen plomero, híjole, ¿cómo va a tener de trabajo? Un buen electricista, una buena costurera. Ah, ¿cómo andamos luego las mujeres buscando costureras y, ¿no? Luego dicen los carpinteros, un buen carpintero, y decían, un buen carpintero, solo San José, ¿no?
Sí.
Porque de veras, ¿cómo se batalla para encontrar gente que sea realmente de calidad? Y la que es de calidad, nunca le va a faltar el trabajo. Lo mismo con los profesionistas. ¿A mí de qué me sirve que cada año salgan, no sé, 80,000 chefs, si en todo el país solamente hay 8,000 puestos ya con todos los hoteles, con todos los grandes restaurantes, o bueno, medianos restaurantes que puedes decir, hay un chef? ¿Y qué pasa si cada año se multiplica y se multiplica la cantidad de chefs? Porque además muchos se fueron a estudiar chef sin saber que no iban a ver a su familia en las noches, en las vacaciones, en las navidades, ¿no? Que no iban a empezar a hacer así los grandes platillos, sino a trapear la cocina, a picar papas. Entonces, como que todo esto tiene mucho que ver con qué tanto sabemos de la profesión. Yo en todos estos años he llegado a tener jóvenes y me acuerdo mucho que yo les decía, ve y si tú quieres estudiar una maestría, ve con alguien que ya estudió en esa carrera y pregúntale, o en esa universidad, oye, ¿vale la pena? ¿Cómo es? ¿Qué tan difícil es conseguir una beca? ¿Qué tal las materias? ¿Es muy difícil? ¿La beca que te dan te alcanza para comer? En fin, ¿no? Y yo creo que se vale mucho. Yo, mi consejo que también doy, aparte de que es muy importante tener este examen para ver para qué eres bueno, para ver si encajas en esa profesión que te suene, que te guste, que te platicaron, es ve un día a ver qué es trabajar en urgencias médicas, o ve un día a ver un juicio oral, a ver si de veras eso es lo que te gusta, ¿no? O ve un día a ver el entrenamiento en, por ejemplo, de los marinos, porque también muchísima gente quiere entrar a las Fuerzas Armadas, y me decían y yo trabajé un tiempo con las Fuerzas Armadas, muchos años fui personal de Seguridad Nacional y me tocó ver muchos proyectos con ellos, y yo les decía, oye, ¿cómo escogen a la gente? Y ahora que empezaron a entrar las mujeres también, ¿no? Pues a las 3 veces que se rechazan, sí, o sea, los rechazamos 2 veces, y si una tercera le echaron ganas, ya los admitimos, porque de veras sabemos que van a aguantar vara y que van a aguantar la disciplina. Hay veces que tienes que dar hasta un peso, hay veces una altura, no solamente es el intelecto, sino que además necesitas tener ciertas habilidades físicas para pertenecer a un cuerpo de élite como es la Marina, o ciertos rangos de la Marina, o ciertos rangos del Ejército. Entonces es muy importante, y también tienen una deserción impresionante, y ahí también me gustaría que Vero dijera, porque creo que traes unos números ahí de qué tanto se equivoca la gente al
factores de deserción. A ver,
sí, así.
El factor de deserción es muy importante porque como decíamos, Rafael, cuando tú ya desertaste, ya no me gustó la carrera, pues me voy, ¿no? Entonces, traigo 3 fuentes que dice que de la población nacional, de nuestros futuros estudiantes universitarios, el 0.7% manifiestan dudas sobre la elección de carrera. El 0.4% desconoce la vida laboral de la profesión elegida. Yo quiero ser ingeniero mecatrónica, pero ¿qué hace un mecatrón? Un ingeniero, sí, mecatrónica.
Sí, padre, sí, robótica, pero
sí,
¿no?
Ajá, pero ¿qué hace? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde están trabajando? ¿Dónde están laborados? ¿Puedes hacer una maestría en el extranjero? ¿En dónde?
¿Cuánto ganan?
¿Cuánto ganan? Porque bueno, también hay que tener los pies en la tierra. Hay chicos que dicen, pues es que yo quiero trabajar en la NASA. Ah, ok, ¿qué tienes que hacer para llegar a la NASA, no? Aparte de la disciplina y de todo esto para llegar, sí se puede, pero te va a llevar tiempo.
El idioma.
Uh-huh. Entonces, siempre considerar todos estos factores que hemos venido comentando para hacer una buena elección de carrera. Y una vez que has hecho una buena elección de carrera, disfrútalo, disfrútalo. Te digo, yo los chicos nuevos que llegan les digo, disfruten. No van a volver a vivir una época como es la universidad. No tienes presiones de si te subieron el gas, la luz, la gasolina. Tú disfrutas, lo único que haces es disfrutar y tejer redes de amistades con los que vas a poder laborar a lo mejor en un futuro. Pero, y es donde vas a hacer amistades padres. Quizás, o es muy seguro que vayas a estudiar una maestría, pero ¿sabes qué? La maestría ya no la disfrutas tanto. Sí es un reto, sí la disfrutas, tus compañeros de la maestría, tus profesores, etcétera. Pero cuando generalmente estudias la maestría, es porque ya tienes compromisos de familia, laborales, y la verdad es que la maestría termina siendo a veces hasta una tortura, ya no la disfrutas, ¿no? Porque estás haciendo la maestría y tengo junta mañana y tu vida termina siendo hoy leo 8 cuartillas, mañana hago 4 y estás combinando la actividad laboral y familiar con la maestría, entonces ya no lo van a disfrutar tanto. Disfruten, escoger bien una carrera. Papás, dejen a los chicos que elijan su carrera y disfrutemos.
El factor, perdón.
Otra cosa también, ¿no? O sea, que se pone muy al tanto en cuestión de las carreras. De repente se ponen carreras de moda. Uh-huh. ¡Ah! Ahora todos vamos a estudiar ahora robótica, mercadotecnia, relaciones internacionales. Es esto, no me... O sea, ¿cómo es posible? Aquí en Durango, pues, ¿cuántas empresas
tenemos? ¿Cuántos puestos para esos, o sea, perfiles, ¿no?
Pero lo que quieren tener es como que rimbombante, ¿no? Algo que suene...
A eso iba yo.
Interesante.
El algo, aspecto vanidad.
Sí, uh-huh. Algo que te haga sentir así como que te dé ese... esa aura enigmática.
Que te dé un estatus, sí. Que te dé un estatus.
No, es una aura enigmática. El clásico en que todo te pregunta, oye, ¿y qué es eso? Y entonces te desplayas como media hora diciendo no, que lo no que dijiste es, nada. Cuando ni tú mismo lo entiendes.
A los pobres mortales nos explican. Sí,
o sea, tienes que ir con Elon Musk para que te contrate.
Exactamente. Estamos como los que ¿cómo se llama? Ensamble de maíz. Sí, o sea, que no es como un taco, o sea, pero hay que darle otro nombre y otro caché.
Que sea más caché.
Sí.
Un ensamble de maíz.
Sí, por eso te digo, les gustan esas carreras
con sus aditivos. Con
características enigmáticas.
Maizólogo, mixólogo. O
sea, sí.
Ahora astrología. Ay, güey, hijo. A su madre. Imagínate. ¿Qué tienes? Pues tengo un telescopio y un par de gemelos ahí.
¿Y?
Pues sí, pues esto es lo que te...
¿Quién te va a pagar por descubrir lo que ya está descubierto?
Yo creo que aquí es muy importante, muchas veces como padres, decirles, ¿sabes qué? Pues mejor vamos, lo que voy a utilizar en tu carrera, lo que voy a gastar, entonces mejor ponemos un negocito y ahí lo vas trabajando y sácale, porque ahorita, la verdad, si ¿cómo se llama? Te pones a estudiar leyes, pues yo te voy a decir, yo donde trabajo, antes veíamos una cantidad tremenda de, cuando menos coyotes, de los que andaban ahí jineteando el ¿cómo se llama? Al pobre detenido. Ahora ya ni eso. Porque hablé con uno de ellos, le platiqué, le pregunté, oye, ¿por qué ya no van a la fiscalía? Por el hecho de que ya, cuando menos, no van a ¿cómo se llama? Ya no hay dinero. Dijo, a los que detienes porque no tienen dinero, entonces, ¿qué le vamos a quitar?
Punto. Paquita Zavala Rentería nos manda saludos.
Ah, gracias, Paquita, gracias.
Pero ha sido promotora desde hace tiempo en esta radiodifusora. Nos presenta personajes, cantantes, compositores, y ha sido madrina de muchos programas. Uh-huh. Entonces nos manda saludos a un servidor y a invitados.
Gracias.
El programa está muy interesante.
Gracias, gracias.
Oye, a mí me gustaría hablar ahorita de esta parte musical y científica y todo. Bueno, más bien de esta parte artística, más que científica.
Sí.
Que cuando alguien se atreve a decir como mujer, yo quiero ser pintor, la gente pone el grito en el cielo. Cuando alguien dice, yo quiero ser cantante, también cuando alguien dice, yo quiero ser actor, y bueno, los papás lo primero que dicen es, se va a morir de hambre, ¿no? Porque si bien a veces ese tipo de carreras sí tienes que nacer con un don.
Exacto.
Es el 0.1% que realmente nace con el don, pero la mayoría de los artistas se hace en el esfuerzo, en la práctica
la dedicación,
y
sí.
En acercarse a los verdaderos maestros, que siempre un verdadero maestro va a estar dispuesto a enseñar, por eso es grande. ¿Sí? Da Vinci, todo este, los maestros suelen ser muy generosos, los grandes maestros. Entonces es lo mismo con los oficios, es lo mismo con el arte, con la música, ¿no? Si yo sé que mi vecino es compositor y me invita con él a tocar la guitarra, pues a lo mejor en una de esas, ¿no? También me va mejor.
Podemos armar un grupo.
Sí, y me va a ir mejor, ¿no? Hoy escuchas la historia, por ejemplo, de Julio Iglesias, que dice, oye, yo iba a ser futbolista, me lastimé, cuando estaba lastimado me dieron una guitarra y resulta que ahí empezó a cantar y ha sido uno de, bueno, a nivel mundial fue todo un fenómeno por muchos años Julio Iglesias y él no iba para ser un cantante. Entonces yo creo que también se vale tener sueños, yo creo que también se vale ser persistente. Hay dos actores mexicanos que yo en lo personal admiro mucho, uno fue, que los dos ya fallecieron, don Ignacio López Tarso, ¿no? Y Héctor Bonilla. Los dos, a mí, bueno, yo se me hacen de lo mejor que ha habido en este país como actores. Y me llamó mucho la atención que los dos coincidieron en algo cuando les preguntaron, ¿qué se necesita para ser un gran actor? Y los dos dijeron, una excelente memoria. No dijeron hablar bonito, no.
Sobre la marcha se va haciendo eso.
Dijeron, una excelente memoria. Entonces, volviendo a lo de las habilidades que detecta Vero, ¿cómo vas a ser un actor de teatro si no te aprendes ni tu celular? ¿No?
Si no lees.
Si no lees.
No, y luego a cierta edad, oye, ¿cómo me llamo?
Uh-huh. Sí.
Se me olvidó, ¿cómo se llama él? Oye, lo tengo aquí en la punta de la lengua. No, ya, deficiencias mentales.
Sí, pero si no ejercitas la memoria,
claro.
¿No? Si no, el cerebro, recordemos que es un músculo. Y al igual que la pierna, el brazo, pues hay que ejercitarlo. Que haga gimnasia cerebral para que siga habiendo estas conexiones, ¿no? Estas sinapsis.
Exacto.
Y podamos conservar la memoria, ¿no?
Mucha lectura.
Mucha lectura. Hoy
crucigramas.
A los jóvenes, de veras, les falta. Les preguntas, oye, ¿lees? Ay, sí, en el teléfono.
Qué fastidioso.
No. Un libro, subraya, escribe, toma notas a un lado de la lectura.
Lo que se te ocurra al margen.
Ahora. Sí, exactamente, ¿no? Entonces.
Lo que pasaba antes, los teléfonos. No sabíamos, yo me sabía los teléfonos de todo el mundo, cuando no existían esos aparatitos. Sí. Yo podía hablar de fulano, sotano. Y otra vez me quedé sin teléfono. Y no me sabía ningún número.
No podías comunicarte.
¿A quién le llamo? Porque no me acuerdo. Creo que era.
No sé ningún número.
6-18-11. Híjole.
Sí.
Exactamente. O sea, ya no tenemos la capacidad de retención.
Es que se sujeta uno a esta memoria externa.
Uh-huh. Y ahora con las Alexas y los Siris y todos esos, pues menos. Está más a gusto. Uno ya no se tiene que acordar ni de tomarse la pastilla.
Se va haciendo uno holgazán.
Así es.
Hasta cierto punto. ¡Préndete! Se prende. ¡Paz! Un aplauso y se prendió
la luz.
La luz de la recámara.
La bocina, la
tele. Y ahora hasta hay carros que dicen manejan.
Sí.
Sí, ya hasta manejan solitos, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ¿para qué se molesta uno?
Muy bien. Pues, ¿qué creen? Que se va a apagar la luz.
¡No me digas! Están contentos que están.
Bueno, pues seguimos sin luz, hombre.
Ya no hablamos de los influencers, la carrera del momento, hombre.
Luego organizaremos un programa de ovnis.
Ah, sí.
Porque hay una persona que sí los vio y a raíz de que le echaron un rayo, no sé qué, uh-huh, una intensidad lumínica, perdió la vista.
No.
Okay. Y si queremos ver ovnis, dice ella que hay que irse a la curva del Chorro.
Ajá. ¿Eso dónde es?
Está por carretera a Torreón.
Ella los vio en 1996, pero bueno, ya hablaremos.
Ah, bueno, también puede ser una carrera los ufólogos, ¿verdad?
Sí, la ufología es una carrera. Uh-huh. Tratado de los UFOs, que es el platillos ovnis. Okay. Muy bien. Pues muchas gracias.
Un gusto, un gusto. Gracias nuevamente.
Disfruté mucho el programa.
Que tengas feliz retorno.
Gracias.
Feliz, todo.
Muchas gracias, Durango, por invitarme. Gracias.
Y gracias a nuestro coordinador en cabina central, Abraham Milán Valles.
Gracias. Abraham, muchas gracias.
Y a usted, estimado Radio Escucha, nos escucharemos el próximo martes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Saludos a todos.
Saludos.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.